muy exitosa la asamblea. Llegamos el viernes con la delegación de Río Negro recién a cada uno de nuestros hogares. Así que bueno, recuperándonos del agotador del viaje, pero bueno, la verdad que fue muy productivo, muy interesante las discusiones que se dieron, y bueno, sobre todo saliendo ya con una agenda del movimiento estudiantil organizado de cara al futuro, de cara al año que viene y también para los próximos años, porque creemos que hemos dado discusiones muy profundas, al menos esa es mi visión, ese es mi panorama de lo que estuvimos conversando estos días. Bueno, referido un poco a lo que conversábamos hace algunas semanas en este programa también de, bueno, todas las cuestiones que la pandemia profundizó o que puso en foco de las desigualdades y de las deficiencias del sistema educativo, bueno, cómo empezamos a cómo las problematizamos, cuál es el diagnóstico que hacemos de esa situación y sobre todo cómo salimos, ¿no es cierto?
Uh-huh. Guillermo, han emitido un comunicado que es bastante amplio y más allá de la alegría del encuentro y de haber podido trabajar en conjunto, ¿no? Lo que percibo en ese comunicado es que hubo un nivel de debate muy rico, muy maduro. ¿Cuáles fueron los principales temas?
Sí, tal cual. Como vos decís, el nivel de las discusiones que allí se dieron fue altísimo. La verdad que estoy orgulloso del trabajo que se hizo con los compañeros y con las compañeras de todo el país. Participaron 15 de las 24 jurisdicciones de la República Argentina, así que eso también da cuenta de una diversidad y de una riqueza del debate que la verdad que aportó muchísimo, ¿no es cierto? Uh-huh. Abordamos cuestiones como la salud mental, eso fue un tema central, fuerte, primordial en los días que trabajamos, porque bueno, también lo conversábamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos estos casos de jóvenes, de pibes y pibas que de pronto encerrados en el contexto de pandemia, de aislamiento, empezaron a surgir casos de depresión, trastornos de ansiedad y otras tantas cuestiones que bueno, que impactaron no solo en la vida de los pibes y de las pibas, sino que también después en el rendimiento académico. Uh-huh. Y que desde la escuela o incluso desde el propio Estado no se le prestó la atención que debería, incluso obviamente entendiendo el contexto de pandemia, que quizás todos los recursos estaban abocados a la cuestión sanitaria, pero bueno, la salud mental también es,
claro que sí,
un punto importantísimo y que bueno, nosotros lo que vemos es que es una problemática que ha crecido, que se ha recrudecido enormemente. Después, bueno, por otra parte, el reclamo histórico ya por la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas, uh-huh, algo que no se cumple en todas las provincias o no en todas las escuelas. Hay muchas trabas para su implementación efectiva, entonces también eso formó parte del debate, así como la educación ambiental. Y después, bueno, cuestiones que tienen que ver con un panorama que ya viene hace bastantes años y que tiene que ver con un sistema educativo obsoleto, un modelo pedagógico que ya no nos brinda respuestas para la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y bueno, también una crisis que vemos en el sistema educativo producto de un desfinanciamiento y también de la baja en los contenidos académicos que tenemos, que es muy profunda y que bueno, queremos y vamos a seguir luchando día a día, cada uno en su territorio, después de este espacio de debate. La idea es justamente seguir militando cada uno en sus escuelas, en sus localidades, en sus provincias, para transformar.
Y en materia pedagógica, ¿qué es lo que cuestionan? ¿Decís que es un modelo obsoleto? ¿Qué es lo que proponen, Guillermo? ¿Cómo se puede llegar a modificar? Porque bueno, tengamos en cuenta que eso depende de leyes también, ¿no? De modificación de normativa vigente, no es un trabajo sencillo seguramente, pero ¿dónde encuentran ustedes ese gris y qué es lo que proponen?
Bueno, por un lado, cuando empiezan las clases virtuales producto del aislamiento, una de las cosas de las que todos nos dimos cuenta es la falta de recursos tecnológicos, que tiene también que ver con problemas de infraestructura, uh-huh, y otras cuestiones, ¿no? Pero sobre todo lo poco preparada que está la escuela para implementar las nuevas tecnologías que forman parte del día a día de gran cantidad de adolescentes, uh-huh, gran cantidad de estudiantes, y en la escuela parece que seguimos con la tiza y el pizarrón, ¿no es cierto? Uh-huh. Después, bueno, cuestiones que tienen que ver con, cuando hablamos de modelo pedagógico, ¿no es cierto? 30 pibes sentados en filita frente a una maestra que explica, o un docente, un profesor que explica, claramente ya no va más, y lo vemos además con altísimos niveles de deserción escolar, o de chicos y chicas que sienten, nosotros hemos, antes de la asamblea, ¿no?, hemos desarrollado encuestas, diferentes trabajos para conocer la opinión de los y las estudiantes, y lo que vemos es eso, que ya no hay interés en ir a estudiar, no hay motivación en ir a la escuela, no en aprender siempre hay ganas y siempre hay curiosidad, pero claramente el modelo pedagógico que tenemos de enseñanza no es el camino y no está dando respuestas a lo que los y las pibas quieren.
¿Y cómo se imaginan que debiera ser? Partamos de la base que la virtualidad llegó para quedarse también, ¿no? Hoy tenemos un poco más de flexibilidad, no sabemos qué puede pasar, desconocemos si caerá otra pandemia sobre nosotros que nos impida volver a reunirnos y demás. Y me preguntaba esto también, todo este tiempo decía, pucha, están en Tierra del Fuego, la cuna de la tecnología de alguna manera, ¿no? ¿Pudieron abordar en profundidad el tema de la conectividad como recurso para poder mejorar esto que estás planteando, de estar 30 pibes sentados, sentadas frente a un docente, sin poder moverse, con 45 minutos mínimos de concentración, que no es lo ideal aparentemente en esta época?
Sí, por supuesto. Bueno, tuvimos durante toda una mañana, recuerdo, una jornada dedicada exclusivamente a debatir sobre la conectividad y la inclusión tecnológica en las aulas. Por un lado, bueno, falta muchísima más capacitación a los docentes, acerca de cómo utilizar las herramientas, también mucha capacitación para los propios estudiantes, que hay muchos compañeros y compañeras que no saben cómo abrir una cuenta de correo electrónico o cómo enviar un archivo PDF, cuestiones básicas que muchas veces no se saben y que, bueno, que hay que reforzar justamente desde la escuela, el poder tener una educación tecnológica, que, bueno, que hoy en día está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no es cierto? Está para... uno ya no va más al banco, sino que tiene la banca por internet.
Tal cual.
O bueno, cuestiones de buscar trabajo también. Ahora ya no se tira el CV por los negocios, sino que las plataformas digitales para buscar trabajo están en aumento. Y así con otras tantas cuestiones de la vida cotidiana que la escuela hoy no está dando respuestas. Entonces, en principio eso, ¿no? También defendimos y un poco lo que se conversó es la vuelta del programa Conectar Igualdad, que le proporcionaba notebooks a cada estudiante en las escuelas de nivel medio y que fue un programa que avanzó muchísimo en la inclusión tecnológica, pero que se quedaba atrás en estas cuestiones desde lo pedagógico de incorporar esa tecnología que se le daba a los pibes y a las pibas dentro de las aulas. Es algo que también venimos a poner en discusión. Pero bueno, también poniendo en contexto, ¿no?, de que cuando tuvimos un gobierno anterior que desfinanció ese programa, lo cortó, y nos hubiera venido, qué bien nos hubiera venido tal en cual. Este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, que todos los pibes y las pibas de las escuelas secundarias tengan una computadora para poder conectarse, que es algo que no sucedió lamentablemente por esto. Así que bueno, la verdad es que fueron jornadas de debate muy muy intensas y, bueno, dentro de unos días vamos a largar un documento final donde vamos a plasmar todas las propuestas, todos los proyectos que hemos pensado y que hemos aprobado en esa asamblea para llevar a cabo durante estos meses y años.
Guillermo, participaron, según dicen en el comunicado, 15 de las 24 jurisdicciones de la República Argentina. ¿Qué pasó con quienes no pudieron ir? ¿Era un problema de presupuesto, de distancia, de temor? Porque obviamente cualquier viaje tienta a cualquier pibe, y más si es para encontrarse con pares, ¿no? ¿Qué pasó que no participaron todos?
Sí, bueno, varias cuestiones, ¿no es cierto? Por un lado, la falta de presupuesto o la incapacidad de gestionar algunos pasajes. Recordemos además que Tierra del Fuego, bueno, elegimos ese territorio para realizar la asamblea, pero por una cuestión política, de también reforzar la idea del país bicontinental. De hecho, decíamos que estábamos en el centro del país, pero la verdad es que también el acceso por avión, algunos tuvimos que hacer colectivo y después subimos a un avión en Buenos Aires, y bueno, todo eso lleva a una gestión de los pasajes que muchos no han podido hacer, y después otra de las cuestiones es que hay muchas provincias en donde no hay representatividad estudiantil y en donde no podemos todavía llegar a esos pibes y a esas pibas porque, bueno, los centros de estudiantes están muy inactivos o están recién en proceso de conformación y todavía no hemos podido, desde los armados estudiantiles a nivel nacional, llegar a esas provincias. Eso también es una cuestión que la debatimos mucho. Tuvimos nuestro propio espacio para debatir bueno, cuestiones internas de la organización, y una de las cuestiones que saltó fue esto, ¿no? De cómo hacer para incluir más provincias, más representatividad en todo el territorio, y fundamentalmente más compañeros y compañeras que vengan a expresar su punto de vista. La verdad es que en muchas provincias, y esto tiene que ver con un sistema educativo que está descentralizado, entonces en cada provincia el modelo es diferente, pero muchas provincias no incentivan la participación estudiantil o incluso hacen hasta lo imposible para destruirla. Sí, nosotros tenemos una ley nacional de centros de estudiantes que nos ampara, pero muchas veces no se cumple, muchas veces los equipos directivos o los ministerios de educación provinciales no dan lugar a que surjan centros de estudiantes en las escuelas, y eso también es una problemática que queremos abordar.
¿Hay alguna región en particular del país que de alguna manera padezca más esto de no poder conformarse como centros de estudiantes, que tenga más limitantes y demás?
Bueno, ahora pienso en la provincia de Jujuy, uh-huh. Donde tenemos incluso compañeros y compañeras en esa provincia, pero que no pudieron viajar justamente por la falta de voluntad política para acompañar a esos chicos y esas chicas para que puedan viajar. También, bueno, algunas provincias del norte, pero no quiero confundirme ni confundir a la audiencia, así que, pero pienso sobre todo eso, en las provincias del norte. Después tuvimos un caso en Chubut, donde tampoco se pudieron gestionar los pasajes y los compañeros de esa provincia no pudieron participar. Bueno, en Entre Ríos me parece que también, pero bueno, sí, son varias provincias, son al menos 9 las que no pudieron concurrir, claro. Y es una lástima realmente.
Totalmente. Guillermo, veo la foto que llega en la gacetilla y les veo celebrando, ¿no?, el encuentro, tratando de graficar de alguna manera la importancia del debate de ustedes, que se debate la educación con ustedes adentro. Y me preguntaba también, ¿hubo algún adulto, alguna adulta que estuvo acompañándolos, o lo hicieron todo acorde a lo que ustedes se proponían en la edad de ustedes?
En cuanto a la organización logística del evento, sí, por supuesto, el municipio de Río Grande, desde la Dirección de Juventudes, la Secretaría de Juventudes de la provincia de Tierra del Fuego, acompañaron y pusieron a disposición alojamiento, comida, traslados, también nos ayudaron con algunas gestiones de los pasajes. Uh-huh. Después, bueno, funcionarios y funcionarias a nivel nacional del Ministerio de Educación, que nos han dado una mano enorme, también colaboraron gente de la Fundación Voz, que es una fundación que se dedica mucho a la cuestión educativa. Después, bueno, también a nivel provincial acompañaron muchos, en cada provincia, ¿no es cierto?, muchos diputados, diputadas, senadores, legisladores provinciales que estuvieron, la verdad que también nos acompañaron con la gestión de pasajes. Sí, en algunas acompañaron, en algunas no. En el Río Negro, por ejemplo, no aparecieron, pero bueno, en La Pampa, por ejemplo, puso a disposición un colectivo para que vayan los representantes de allí. Y después, bueno, lo que tiene que ver con la cuestión del contenido, lo que discutimos, eso lo decidimos los pibes y las pibas.
Buenísimo.
Todo lo que se discutió, todo lo que se conversó fue exclusiva decisión nuestra, y ahí no hubo ningún tipo de injerencia de ningún adulto, porque también un poco de lo que fuimos a discutir es eso, y tiene que ver con el eslogan que vos mencionabas, uh-huh. ¿no? La educación se debate con nosotros adentro, uh-huh. Y nosotros también tenemos nuestra agenda y es la que queremos marcar, por eso todos los ejes que debatimos, todos los ejes que charlamos fueron propuestos y discutidos por nosotros, por pibes desde 13 años hasta 18, 19, pero la verdad que mucha alegría también como organización estudiantil y juvenil también, poder plantear nuestros propios ejes de trabajo y nuestras propias problemáticas, poder marcar nuestra propia agenda, ¿no? Como uh-huh. jóvenes, me parece que es fundamental.
Totalmente. Te hago un par de preguntas tipo ping-pong porque se nos va terminando el tiempo, pero me interesa conocer. Decías, en Río Negro no hubo apoyo. ¿Estamos hablando del gobierno de la provincia?
No, intentamos comunicarnos muchas veces para que nos acompañen, sobre todo con el traslado, pero no hubo caso y finalmente ellos no acompañaron la realización de esta asamblea.
¿Tienen contacto como centros de estudiantes, como federación, con la ministra de Educación, Mercedes Jara Trakia, o no hay una agenda compartida?
No, durante el año pasado, en la pandemia, existía una federación de estudiantes secundarios en Bariloche, que ahora ya no funciona más, uh-huh. Y ahí hemos tenido contacto con la ministra de Educación, pero después eso también se disolvió porque era un como si, ¿no es cierto? Nos reuníamos, planteábamos lo que queríamos y después no se hacía nada al respecto y entonces terminamos cortando ese espacio de diálogo porque no nos servía.
¿Y hoy cómo avizoran la conformación, digamos, lo que era la Federación de Estudiantes, la FES? ¿Cómo se traduce aquí en Bariloche, por ejemplo?
Y aquí, bueno, la federación ha dejado de funcionar, lo que sí tenemos son centros de estudiantes que funcionan en la localidad. Dejó de funcionar por, bueno, algunas cuestiones políticas internas que hicieron que se disuelva el espacio, pero también porque bajó muchísimo la participación durante la pandemia, ¿no es cierto? Muchos jóvenes que tenían que ocuparse de trabajar o que no llegaban con el estudio y dejaron de prestar la atención a la militancia estudiantil, que es totalmente entendible y que tiene que ver con el contexto de socioeconómico tan complejo que vivíamos, ¿no? Pero ahora eso está comenzando a resurgir con el tema de la presencialidad, que por suerte ahora ya está como más establecido, y bueno, la verdad es que pudimos restablecer, retomar el contacto con muchos centros de estudiantes en Bariloche, pero también en toda la provincia.
Qué bueno. ¿Qué pasa con las escuelas rurales? ¿Tienen alguna representación aquí en nuestra provincia?
Sí, en su momento teníamos también lo mismo, ¿no? De más localidades, teníamos de Allen, teníamos, bueno, de la línea sur también teníamos algunas localidades, de Jacobacci. Y bueno, después eso mermó un poco con la cuestión de la pandemia, pero ahora también estamos volviendo a reflotar esos contactos. En realidad es un proceso que todavía lo estamos dando, ¿no es cierto? Estamos buscando número de teléfono, buscando cómo contactarnos con las escuelas, cómo contactarnos con los chicos y con las chicas de cada localidad de Río Negro. A veces es muy difícil, pero de a poquito vamos volviendo a sumar centros de estudiantes, a poder tener representatividad en cada una de las localidades, que es sumamente interesante.
Por eso preguntaba especialmente por las rurales, qué sé yo, se me ocurren las residencias estudiantiles de aquí, de la línea sur. Todavía allí falta algún trabajo, ¿no? Como para poder activar también esta participación e integración.
Sí, por supuesto, y además es difícil como organización porque nosotros no tenemos presupuesto, no manejamos tramos ilimitados para poder recorrer la provincia, ni mucho menos, entonces muchas veces se hace cuesta arriba el poder ir a conocer las realidades de los compañeros en, no sé, en el Manso o en donde sea, ¿no es cierto? En las escuelas rurales muchas veces lo que se nos hace más complicado es esto de primero tener que hacerlo todo desde nuestras casas, tener que buscar contactos por WhatsApp, porque bueno, al no poder viajar por la falta de recursos, por la falta de acompañamiento, muchas veces se hace cuesta arriba. ¿Sí?
Guillermo, te hago la última pregunta. La vez pasada, cuando conversábamos, cuando recién llegabas a Tierra del Fuego para participar de esta asamblea estudiantil, te comentaba de un caso puntual en una escuela de Bariloche donde se estaban produciendo hechos de discriminación por sexualidad, por género, etcétera. ¿Pudieron abordar esto?
Estuvimos en comunicación con el centro de estudiantes de dicha escuela, no estaban enterados del caso, así que ahora lo que estamos haciendo es ver cómo podemos entablar un proceso en el cual esa escuela, los estudiantes de esa escuela, pueda involucrarse en el conflicto y buscar soluciones, porque la verdad es que esta cuestión que sucede de la negación de la identidad de género de compañeros y compañeras y compañeres es sumamente grave, pero todavía lo estamos abordando.
Pero digo, ¿lo trataron el tema de la discriminación dentro de la asamblea en general?
Sí, eso por supuesto que sí. De hecho, tuvimos un taller sobre género y sexualidad y luego después también en las mesas de discusión política se charló mucho la cuestión de la educación sexual integral, de cómo implementarla y también de las situaciones de discriminación por parte de docentes o de los equipos directivos.
Perfecto. Bueno, Guillermo, ¿cuándo creen que van a tener las conclusiones?
Y yo calculo que dentro de 1 o 2 semanas. Es complejo porque al ser una organización federal necesitamos que el documento sea aprobado por la gran mayoría de los representantes. Viajamos 60 personas en total, entonces es un trabajo de buscar los consensos, de estudiar la letra chica de lo que diga el documento final y puede llevar algunos días.